como título, porque de allí se desprenden un montón de temas o subtemas. Por un lado, a raíz de los acontecimientos que hemos conocido, hechos que se dieron con adolescentes, eso ha generado, por ejemplo, un parte desde el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro y un montón de temas que quizás sea momento de comenzar a reflexionar. Bueno, vamos a intentar comenzar a reflexionar justamente de la mano de Santiago Vilinkis. Ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. Es emprendedor, tecnólogo y autor de varios libros que tiene que ver con precisamente este tema de las redes, la tecnología y cómo de un modo u otro podemos decir que estamos prisioneros. Santiago, gracias por atendernos. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, un gusto.
Santiago, si nos permitís, vamos a poner unos segunditos, un audio que queremos compartir con vos y continuamos.
No. Dale.
El deseo de encontrar a alguien a quien amar y ser amados nos deja en una posición especialmente vulnerable. El mes pasado, la Secretaría de Defensa del Consumidor de Estados Unidos demandó a la mayor empresa mundial de citas. Los acusa de aprovecharse de la desesperación de quienes no están pudiendo encontrar pareja para permitir que sean contactados de perfiles falsos, invitarlos a pagar para entrar en contacto con estas personas inexistentes que después jamás devolverán sus mensajes.
Bueno, este audio lo pasamos en conjunto con otros de una selección que hicimos de una charla TEDx, ¿te acordarás, Santiago?
Sí, por supuesto, me sonaba este muchacho.
En realidad hay que decir, tenemos que decir que no es la primera charla que has dado, sino que justamente te dedicas a dar charlas y conferencias sobre estos temas, pero a mí me llamó la atención, pusimos este pedacito de audio por esto que contabas que aconteció en Estados Unidos y después me quedé colgado con lo que dijiste de que 150 veces creo o más al día desactivamos o desbloqueamos el celular, ¿no? En función de lo que estamos atados. Ahora, hago un paréntesis y digo, esto lo señalaste en el año 2017. ¿Hoy cómo estamos?
Mirá, en la charla es de 2019, no de 2017, pero igual, o sea, pasaron 3 años y la cosa empeoró un montón, ¿no? O sea, aquello que a mí me preocupaba mucho hace 3 años, hoy me preocupa mucho más todavía. Y para ilustrar, digamos, cuál creo que es el eje del problema, imagínate que tenés un local que vende, no sé, zapatos, ¿sí? Y vos vendés zapatos de buena calidad y zapatos de mala calidad. Y te das cuenta que los clientes cuando entran, vos los podés convencer de que compren los zapatos de mala calidad, pero te paguen el precio de los zapatos de buena calidad. Es muy tentador, ¿no? O sea, muchos comerciantes serán honestos, pero otros se van a tentar y van a empezar a vender los zapatos malos al precio de los buenos. Eso es un poco lo que pasa acá. Usamos las redes sociales, usamos las plataformas de citas, usamos casi todos los servicios online, sin preguntarnos qué nos están vendiendo, qué efecto nos están haciendo. Y entonces es muy fácil para los que crean estos servicios inventar este tipo de cosas como las que yo mencionaba en particular de los sitios de citas, digamos, sacarte plata contactando desde perfiles falsos, nadie se pregunta si los perfiles que ves son verdaderos o no, y es muy fácil manipular conductas cuando uno cuenta con esas herramientas. Entonces, todo el eje de las redes sociales tiene que ver con aprovechar ciertas tendencias humanas a la socialización, a la comparación con otros, a nuestro gusto por espiar las vidas ajenas o por impresionar a los demás con nuestras propias imágenes, y manipulan nuestras acciones y nuestros pensamientos de manera muy, muy profunda y la mayoría de las personas no se da cuenta. Uh-huh. Y ese es el gran problema que tenemos. O sea, mis charlas tienen que ver con eso. O sea, no es que yo digo no hay que usar las redes sociales, hay que dar de baja los celulares, no. Pero hay que entender lo que estamos haciendo cuando las usamos.
Claro. Bueno, en uno de los tramos de esta charla, tenés razón, estamos viendo del año 2019, Vos decís que con todas estas cosas donde nos podemos meter en la vida de otros, donde podemos conocer un montón de información, donde podemos tener millones de amigos si queremos, en realidad es cuando el ser humano hoy más solo está. ¿Es así?
Bueno, parte del problema, digamos, no quiero plantear que las redes solo tienen un costado malo, ¿no? O sea, imagínense lo que hubiera sido la pandemia de COVID sin Zoom y sin las redes, ¿no? El grado de soledad en el que hubiéramos estado, cada uno aislado en su casa, sin poder casi comunicarse con los que estaban en otro lado. Pero a la vez, hay algo de esa conexión, de que estamos mirando lo que los demás publican, pero no hablamos de verdad con ellos, o que les dejamos un me gusta, o a lo sumo un comentario, y eso satisface nuestro apetito de socialización, por así decirlo. Pero no es verdadera socialización, es como al que se le va hambre comiendo chicle. No estás comiendo de verdad. Entonces, hay algo de sentir que estamos más conectados, más comunicados, más en contacto con los demás, cuando en realidad el contacto verdadero, el de saber en serio qué le pasa al otro, el de aconsejar, el de escuchar, que no tiene por qué ser cara a cara, ¿eh? No es que estoy idealizando el cara a cara versus la distancia. Pero el contacto profundo se reduce cada vez más. El otro factor es que el cerebro humano está preparado para tener 150 vínculos fuertes. Digamos, hay todo un estudio antropológico que muestra que los seres humanos tenemos esa capacidad de socialización. Hoy en día el promedio de amigos en Facebook es casi 500. Entonces, cuando vos pasás a tener el triple de amigos, digo amigos muy entre comillas, ¿no? O sea, amigos de Facebook. Cuando reconectás con los de la primaria que ya no veías más, y los de la secundaria que no veías más, y las exnovias de no sé qué, y los parientes lejanos, lo que termina pasando es que la fortaleza de una amistad va muy en relación al tiempo que se dedica a ese vínculo. Si vos pasás a repartir tu tiempo, que el tiempo que los adultos disponemos para socializar es limitado, ¿no? También tenemos que laburar, cuidar a los chicos, hacer ejercicio. Cuando vos asignás el tiempo que te disponés para las amistades, repartido entre 500 en vez de 150, el resultado natural es que obviamente le dedicas bastante menos tiempo a cada uno y por lo tanto las relaciones se debilitan.
Claro. Y puede ser, te lo pregunto, porque también es un tema que estábamos conversando la semana pasada, puede ser que con toda esa ensalada, con ese debilitamiento de las relaciones, surjan a la vez nuevas formas de relacionarse en las redes que algunos adultos, por cuestiones de edad, no llegamos a comprender de los adolescentes o los niños. Y ahí se generan algunos desencuentros, ¿no? Por no decir varios.
No es solo un tema de adolescentes y niños, ¿eh? Los adultos también nos empezamos a vincular de otras maneras. Yo cuento en mi libro una anécdota, mi apellido, Bilinkis, no es un apellido para nada común, o sea, en Argentina no había nadie más que mi familia. Y cuando empezó Internet, yo tenía la curiosidad de si había, antes no había manera de saber si existían Bilinkis en otras partes del mundo, ¿no? Pero empezó Internet y yo cada tanto buscaba a ver si encontraba a alguien y en un momento encontré un ruso, Mikhail Bilinkis. Y fue una emoción tremenda, me puse en contacto con él y desarrollamos un vínculo espectacular que jamás hubiera sido posible de otra manera. Y no sabemos si somos parientes, pero nos pasamos a considerar parientes. Entonces, hay muchas puertas que se abren. Pero también, de nuevo, para mí el problema no es las plataformas o las redes en sí, sino usarlas sin entender cuáles son los efectos secundarios o los peligros, ¿no? Como toda herramienta muy poderosa, bien usada es espectacular y mal usada es peligrosísima.
Y Santiago, viendo, por ejemplo, yo vi el video de la charla TEDx, todas las personas que estaban allí, que eran un montón, asentían lo que estabas diciendo. La pregunta es, bueno, sí, movían la cabeza diciendo que sí mientras vos hablabas. Ahora, después de esa charla, ¿qué experiencia o qué relevamiento tenés de los adultos particularmente sobre las conductas que asumimos cuando conocemos o cuando nos damos cuenta de estas cosas?
Mira, el problema es que esto es como la dieta. O sea, vos podés ir al. Yo en este caso sería el dietólogo, ¿no? O sea, vos podés ir al dietólogo. El dietólogo te va a decir, bueno, bajá el alcohol, no comas más pasta, no comas pan con las comidas, no tomes Coca-Cola. Y la verdad que vos escuchás todo, sentís con la cabeza, pero no querés que te digan eso. Y hacés todo lo posible por no modificar tus hábitos porque te gusta comer esas cosas. Esto es muy parecido. Yo te puedo decir las recomendaciones. al teléfono hay que apagarle todas las notificaciones. El teléfono no tiene que sonar, no tiene que vibrar, no tiene que emitir sonido, no tiene que hacer nada. Tenés que ponerle un tiempo máximo de uso a cada aplicación, especialmente las más adictivas. Media hora, máximo una hora en alguna puntualmente. Tenés que crear momentos libres de celular. No celular a la mesa durante los almuerzos y las cenas, no celular al dormitorio antes de irse a acostar. Usar otro despertador, no despertarse con el teléfono, que el teléfono no sea lo último que vemos antes de dormirnos y lo primero que vemos al levantarnos. O sea, son montones de cosas así. Y la gente asiente con la cabeza y es lo mismo que cuando te dicen que no comas pastas o que no tomes alcohol, ¿no? O sea, no te dan muchas ganas de cumplir con eso que te estoy proponiendo. Uh-huh. Pero es un tema de salud, en un caso de salud física, en este de salud mental.
Claro. Contanos qué dice o qué podemos encontrar, mejor dicho, en Pasaje al Futuro.
Yo escribí dos libros. El primero se llama Pasaje al Futuro, que es, digamos, como una visión muy optimista de todo lo que la tecnología iba a traer a nuestra vida. Lo escribí en 2014. Es interesante porque era un libro que apuntaba muy a describir el futuro, pero, por ejemplo, todo el boom increíble que está viendo en este momento de inteligencia artificial, ChatGPT y todo esto que está saliendo por todos lados, yo lo planteaba hace 9 años, uh-huh. que este tipo de cambios iban a venir, ¿no? O sea, hoy en día ya pasaron 9 años de ese libro, se mantiene sorprendentemente vigente, pero ya no tanto porque te cuenta acerca del futuro, sino que ahora ese futuro es presente. Y después hice un segundo libro, Guía para Sobrevivir al Presente, que es en donde hablo de todo el tema de redes, que si vos miras un libro y el otro, el primero hablaba del futuro y con un tono optimista, y el segundo hablaba del presente y con un tono bastante más preocupado. Entonces, por ejemplo, tiene todo un capítulo sobre la crianza de chicos y adolescentes en la época de las pantallas, que es un temón, o sea, vos lo mencionabas recién, es un tema muy, muy serio. Digamos, el problema no es solo de los chicos y los adolescentes, pero el problema que hay con chicos y adolescentes es enorme. Yo hice una columna en mi programa de radio el año pasado sobre el crecimiento de los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico y la depresión en adolescentes, especialmente mujeres de entre 12 y 16 años. Es tremendo lo que está pasando. Y hay muy poca conciencia. Y digamos, si uno piensa cuán rápido cambió la incidencia de ansiedad, pánico y depresión en ese grupo etario, digo, si bien todavía no hay estudios científicos que permitan afirmar con certeza que es efecto de las redes, es lo único que cambió tanto en los últimos 10 años para notar un cambio tan, tan drástico.
¿Qué respuesta tenés, si es que has tenido alguna, o comentarios de padres, por ejemplo? ¿Van en búsqueda, no a vos, pero a otros ámbitos de auxilio, o se quedan, mirá qué grave que es esto y nos quedamos ahí?
A ver, los padres y las madres en general están bastante preocupados, pero igual que te decía, en general las cosas que hay que hacer para hacer las cosas bien no son cosas que tenemos ganas de hacer. Claro. Entonces, diferentes personas, de nuevo, vuelvo a la analogía de la dieta, ¿no? Diferentes personas tienen diferente fuerza de voluntad. Y tenés el que, a pesar de que le encantan los ravioles, come ensalada de berro, y tenés el que se come 3 platos de ravioles. Y acá es un poco lo mismo. El gran tema de las pantallas con los chicos es cuán tremendamente funcional representa eso a los adultos a cargo. Entonces, si ahora que yo estoy hablando con ustedes, tuviera a mi cargo cuidar a un nene o una nena de 1 año y medio y necesito que no me interrumpa, si le doy un juguete, se entretiene 5 minutos y me demanda atención de nuevo. Si le doy un celular, no solo puedo hablar con ustedes 3 horas y el nene o la nena va a seguir entretenido, sino que dentro de 3 horas, cuando le quiera sacar el teléfono, no me lo va a querer entregar, me va a hacer un berrinche tremendo. Ese es el efecto que el teléfono tiene sobre los chicos. Y eso es muy cómodo para los adultos. Entonces vos ves mucho, por ejemplo, cuando yo salía a comer con mi hijo más grande cuando era chiquitito, ¿no? Íbamos a un restaurante con mi esposa, era un lío. O sea, ¿cómo lo entretenés para que no grite, para que no corra, para que no se aburra, para que no moleste a las otras mesas? Ahora le das un teléfono y charlas toda la noche tranquilo con tu esposa, el nene no jode más. Pero hay un costo muy grande de esa comodidad para los adultos. Y entonces, digo, para muchas madres y padres, legítimamente, ¿no? Tienen mucho trabajo, pensá en la cuarentena, cuando estábamos encerrados, tenés que trabajar virtual, estás en tu casa, bueno, le das un teléfono y te sacás el problema de encima, digo, el problema muy entre comillas, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, pero queríamos hacer un aporte, un puntapié, y con tu claridad nos ayudás en este objetivo de, como bien decís, no ir en contra de las redes sociales, sino ir a favor de la salud y en particular de niños, niñas y adolescentes. Santiago, te agradecemos enormemente el tiempo.
Un gran placer, un gusto.
Un gusto, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pasaje al futuro y guía para sobrevivir al presente. Dos libros, interesantísimos, los podés googlear, los encontrás en la red, lo podés, mirá, a propósito de él, claro, si habla tanto de la red, ¿cómo no va a vender sus libros en la red? Pero súper interesantes para comprender y comprendernos, porque esto es así, se ha señalado los otros días del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro a partir de estos casos de adolescentes que han intentado suicidarse.